globalización y la llegada de nuevos paradigmas de interpretación de la realidad y de búsqueda de sentido, en los últimos años está abierto un debate sobre la idea y la experiencia de ese fundamento misterioso de la realidad que algunas tradiciones religiosas llaman Dios y otras identifican y experimentan preferentemente como conciencia. José Cobo, Javier Meloni, son dos personas amigas y sabias, nacidas en Cataluña, los dos en el año 1962, que vienen haciendo un largo recorrido a partir de su vida cristiana, su esfuerzo intelectual, su experiencia espiritual y su compromiso, buscando honestamente la verdad de ese misterio último de la realidad, que es motor de fraternidad, libertad y justicia para los hombres y mujeres de hoy. Pero les voy a presentar brevemente a cada uno. José Cobo, que se sienta a mi derecha, licenciado en filosofía, es profesor de Historia de la Filosofía en el Colegio San Ignacio de Sarriá. Su reflexión y búsqueda en el ámbito de la filosofía y teología ha tenido como interlocutor básico al ateísmo moderno. Conoce en profundidad el pensamiento judío y la teología alemana protestante y católica del siglo XX. Se pregunta cuál es la verdad del cristianismo, cómo es posible hoy ser al mismo tiempo cristiano y moderno. Cree que no podemos dar por descontado que todas las religiones quieren decir lo mismo. Se aleja de toda espiritualidad transconfesional que identifica con la gnosis, eterno adversario de la verdadera fe cristiana, o de situar al cristianismo en el magma de una nueva transreligión. Javier Meloni, antropólogo, profesor de teología y fenomenología de la religión, es jesuita, estudioso de los ejercicios espirituales ignacianos y explorador hondo de la experiencia mística de diversas tradiciones religiosas y espirituales. Entiende que en este tiempo de pluralidad cultural y resurgimiento de lo espiritual, las religiones están llamadas a avanzar juntas por la vía del silencio y del diálogo, hacia una nueva espiritualidad más allá de los límites de cada confesión. Creyentes y no creyentes están invitados a participar en una nueva mística que se manifiesta en la bondad, la justicia y el amor que habitan en lo más profundo de los seres humanos. Antes de entrar en el debate, creo que es obligado que nuestros dos amigos nos saluden, como querrán hacer, y decirnos también, si quieren, el saludo que quieran, pero si quieren que nos digan también, qué valor tiene para ellos en esta sociedad nuestra tan enfrentada y que no sabe escuchar al otro, una confrontación, pero diálogo, como el que vienen repitiendo en varios sitios. Vamos a empezar, pues, por Javier Meloni y escuchamos luego a Saya. Un saludo.
Es ricasco por estar aquí una vez más, nos falta también tuve ocasión de estar en Pamplona. Hay pamplonenses y pamplonensas que vienen de vez en cuando por Manresa y por otros lugares adyacentes de Cataluña, y por lo tanto es bueno compartir la experiencia de huésped y de anfitrión. En este caso, pues hago la experiencia de huésped. Me siento pues muy agradecido de poder estar en su ciudad, en vuestra ciudad, para dialogar con José, porque hace años que nos conocemos, porque entendemos que nuestra polaridad, como veréis, es fecunda en su también, ¿por qué no?, dureza.
Bueno, buenas tardes, seré breve. Tampoco sabíamos hacerlo. Simplemente agradeceros la confianza que habéis depositado en nosotros y agradecer a Javier Meloni en particular su buena voluntad, porque sé que esta confrontación, aunque no cuestiona nuestra amistad, sí que deja algunas astillas por ahí. En cualquier caso, lo que nos une a Javier y a mí es la creencia de que la bondad vuestra, ¿no? Y a partir de ahí, cualquier cosa que digamos es secundaria.
Así es.
Bueno, os aseguro que no llegará la sangre del río. Pero ellos quieren que hablemos de una confrontación, de una confrontación. Me reía mucho con el fotógrafo que ha venido a hacerles una foto y dicho, podías haber traído para un retrato psicológico unos guantes de boxeo. ¿Veis cómo no va a
ir?
Bueno, pues entonces, dicho esto, les hemos propuesto cuatro temas para su conversación. Como queremos que haya un diálogo final con todos vosotros y vosotras que queréis participar, vamos a dedicar a cada uno de los temas exactamente 14 minutos, que voy a intentar administrar como pueda y sepa. Había dos vueltas en cada pregunta que yo voy a hacer sobre cada tema. Primero, 5 minutos de expresión básica y luego una vuelta, digamos, reencuentro o debate o precisión de 2 minutos. Con lo cual serían 7, 7, 14 para cada uno de los temas. Esperemos que en una hora más o menos discurra este debate y que nos quede media hora para vuestro coloquio. Si no es así, la culpa la tendré yo por no usar el latín. Bueno, pues dicho eso, Dios, Cristo, espiritualidad y compromiso. Encuentro interreligioso y más allá de las religiones, con los cuatro temas que habíamos propuesto debatir en aproximadamente una hora al ritmo y un cuarto de hora por tema más o menos. Bien, yo más como de árbitro voy a intentar ser, como he dicho que pasa en los encuentros de ver solares, el Gai Harzaidea, ¿no? El que pone los temas. Bien, entonces intentaré cronometrar, alternaremos para que haya primero uno y luego otro sobre los temas. Y empezamos ya. El tiempo de exposición, pues, de acuerdo, 5 minutos y luego 2 minutos para la réplica. Vamos a empezar hablando sobre Dios, el innombrable, el enteramente otro, pero al que muchas personas sienten en lo más hondo de su ser. Dios y el ser humano en relación. La pregunta es, ¿cómo pensáis y cómo experimentáis a Dios? ¿Podéis contar eso en 5 minutos? Primero, Josep, luego...
Bueno, la respuesta es que no. Si te puedes contar esto en 5 minutos, no. Pero sí puedo al menos dar alguna pista de por dónde creo que van los tiros. Entonces me preguntaría, ¿tú crees que hay algo más allá de cuanto podemos ver y tocar? Y lo que suelo responder es sin duda que hay algo más de cuanto podamos ver y tocar. Decía Thomas Merton que tarde o temprano deberíamos darnos cuenta de que vivimos en medio de aguas que nos cubren. Ahora, lo que suelo decir después es lo siguiente, que hay algo, podemos darlo por descontado, pues seríamos algo así como ácaros del polvo. Si nosotros creyéramos que no hay más que polvo, cometeríamos sencillamente un error. Ni siquiera el ácaro puede concebir nuestro mundo y haberlo ahí. Ahora bien, la cuestión es si ese algo más juega a nuestro favor. Porque claro, o por decirlo en bíblico, si quiere algo de nosotros, si tiene algo que ver con nosotros. Porque claro, los cerdos de Guijuelo... yo creo que se equivocarían si creyeran que sus cuidadores les aman. Podría ser que este mundo fuera algo así como una matriz. Que estuviéramos aquí para purificar nuestras almas. Quizá Javier me daría la razón. Pero también podría ser que tuviéramos que purificar nuestras almas para servir de alimento a, vete tú a saber qué seres superiores. Con respecto a más allá no tenemos ni idea. punto de partida bíblico con respecto a Dios es el de nuestra condición de arrancados. No digo desorientados, que también, sino arrancados. Me debería decir que es nuestra experiencia muy profunda. ¿Arrancados de qué? O mejor dicho, ¿de quién? ¿Cómo? ¿Cómo podemos decirlo? La Biblia distingue, como sabéis, entre el Dios verdadero y el falso Dios. Y esta distinción es muy interesante. Porque esta distinción se plantea en un contexto en el que la pluralidad de los dioses se daba por descontada. La cuestión del que se plantea el politeísmo es ¿qué Dios es el más fuerte? Pero lo que dice la Biblia es que el Dios verdadero no aparece como Dios. En la Biblia encontramos la siguiente tesis, y es una tesis muy fuerte. Aquellos que son capaces de Dios no son aquellos que han elevado su existencia hacia lo alto, sino aquellos que sufren la radical trascendencia de Dios. Israel es el pueblo elegido para dar testimonio de Dios, pero claro, ¿quién formaba parte de Israel? Los sin tierra, los desheredados, los sin Dios. A mí esto me llama profundamente la atención. Que aquellos capaces de Dios sean precisamente los que experimentan su falta. Ciertamente, en la Biblia también encontramos la experiencia de vivir desde un sí de fondo. Y esto es así. Vivimos desde un sí de fondo. Lo que provoca nuestro asombro y nuestra gratitud. La experiencia de la vida como aquello que nos ha sido dado precisamente desde la trascendencia de Dios, aquella que podríamos entender como desaparición de Dios. La vida nos ha sido dada desde el paso atrás de Dios, por decirlo así, el paso que dio con la caída. Porque la caída no solamente afecta al hombre, sino también a Dios. Fijaros, y esto lo digo porque servirá como clave hermenéutica, clave de lectura de lo que diremos después a propósito de Jesús. Solemos leer el relato de la caída como si solamente afectara al hombre, pero también afecta a Dios. Si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, con el desprecio de Adán, Dios se queda sin imagen y, por tanto, es como si sufriera una brutal crisis de identidad. Porque decir que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios es lo mismo que decir que Dios se reconoce en Adán. Ahí donde se rompe el vínculo entre Adán y Dios, Dios queda sin su quien, por decirlo así. Y de ahí que sea, bíblicamente hablando, la voz que clama por el hombre desde más allá de los tiempos. Por eso, el creyente no solamente es aquel que vive desde el sí de fondo, sino también aquel que soporta sobre sus espaldas el sufrimiento, que es el embés de la desaparición de Dios. Porque fuimos arrancados de Dios, la vida se nos da como don, pero también como sufrimiento. Y de ahí que el creyente sea aquel que escucha el clamor de Dios en el clamor de aquellos que sufren precisamente su radical trascendencia. El creyente en este sentido no es aquel que supone algo acerca de lo último, sino aquel que se encuentra por entero sometido a la voluntad, al mandato que nace de la radical trascendencia de Dios, por la cual todos somos hermanos, es decir, hijos de una misma orfandad.
Insisto en la misma pregunta, Javier: ¿cómo piensa y cómo experimenta ese Dios?
No le haría la misma pregunta hace un año, dos años, cinco años, 10, 30, 50 años. Cada vez le haría una pregunta diferente. Porque todo está abierto. La experiencia de Dios y lo que se pueda pensar sobre Dios atraviesa nuestra vida y, por lo tanto, en cada momento la respuesta es diferente. Mi respuesta es diferente también a medida que crezco o decrezco. Hay una frase muy bella de Rilke que cito mucho desde que leí, que dice: a pesar nuestro, Dios madura. No es que madure Dios, que madure es nosotros respecto de nuestra imagen que nos hacemos de Él, ¿no? Eso es lo que madura. Por lo tanto, esa pregunta que ahora me haces está hecha en un proceso de maduración que, en la medida que también uno va cambiando, cambia toda la imagen, las imágenes que proyecta y recibe, que es totalmente otro que en nuestra tradición hemos llamado a Dios, y un poco como José ahora estaba resaltando. ¿Qué es lo que ha cambiado a lo largo de los años en mí? Pues de un Dios totalmente otro al cual te diriges como tú y al que esperas también que Él se dirija a ti como tú también, ese todos los bellos diálogos desde el Antiguo Testamento a los encuentros con Jesús, de los cuales después hablaremos cuando nos preguntes por Jesús. Es decir, como una relación que es una imagen, una proyección también de nuestras relaciones humanas, de nuestros padres, hermanos, amigos, parejas, o lo que fuere. Que está bien. Yo comencé así, es como recibí mi tradición, pero lo que ha ido cambiando con el tiempo y sigue cambiando día a día es que, si bien eso sigue siendo también así, eso no desaparece, pero al mismo tiempo que esto sigue siendo así, hay una anterioridad a ese diálogo que se queda en silencio, porque ese tú al que me dijo está mucho antes de yo mismo en mí mismo. Y la imagen que hace unos años me vino y me ayuda y la comparto, porque la digo también en momentos como estos, en los retiros que hacemos en Manresa, en otros momentos, hay una imagen muy bella, ¿eh? y que no contrapone la experiencia relacional, que es la experiencia bíblica, la experiencia cristiana, digamos, natural, digamos, con la experiencia más oceánica, que nos viene de Oriente y que en parte, bueno, ahora diré algo si me da tiempo a lo que está diciendo José. Y es, la ola es el mar, es la gran novedad que nos llega de esa ráfaga de Oriente, ¿no? La ola es el mar, pero no es todo el mar. Hay mucho más mar que la ola. Aun siendo la ola de ese mar, hay mucho más mar que esa ola. Entonces, en mí experimento dos momentos. Y estos momentos son alternativos y no son contradictorios. Y pueden tratarse incluso en la misma hora de oración. Hay momentos en que me siento esa ola alzándose y mirando ante ella todo el mar azul que ella no es, aunque es parte de ella. Y ese infinito mar azul le dice: oh, tú. Y en ese oh, tú hay gozo, hay alabanza, hay perdón, hay anhelo, hay éxtasis, digamos, el éxtasis del tú, que es ese horizonte inacabable azul que va más allá de la hora que uno es. Eso es un tiempo de esa experiencia de Dios. Y con la misma fuerza y la misma profundidad, cuando se da, hay otro momento, que es cuando la ola desciende, dentro, digamos, se aquieta dentro del mar y se sabe parte de ese mar, y entonces ya no dice tú aquello que ella misma es, y entonces queda silentemente entregada a la conciencia de ser aquello que me hace ser, que es él en mí, ¿no? Bueno, pues eso es lo que con los años se va dando, y veo que el polo relacional no desplaza al polo oceánico, sino que coexisten, conviven. Entonces, si me puedo retomo entonces ya hablando con José de su respecto, porque si no hay el peligro de que hagamos intervenciones juxtapuestas, ¿no? Y no entrelacemos. Lo que yo he ido entendiendo cada vez más es que esa orfandad que a la que te referías, o al menos yo en mis claves de lectura entiendo, claro, porque esperamos que de fuera
haya al ver un padre o padre-madre, que nos venga a rescatar de nuestra orfandad. Y entonces, como eso no es así, a medida que se tiene un tipo de eso no es antropomórficamente, no es así, porque si esto fuera así, no deja de ser una imagen idolátrica, o sea, una proyección antropomórfica de nuestras necesidades afectivas, lo cual es legítimo, pero insuficiente en el proceso de fe. ¿Qué es lo que voy descubriendo cada vez más? Y eso empalmará también con la cristología, con la comprensión de Jesús. Que aquel al que buscaría fuera de mí, esperando que me sostuviera y que sostuviera el mundo y que sostuviera el dolor y sostuviera la ausencia y sostuviera la injusticia y sostuviera, está en mí siendo yo mismo. Que no hay otro de mí, sino aquel que en mí se manifiesta a través mío, pero no como orfandad, sino como radical identidad de aquello que yo mismo es y de aquello que todo es. No está fuera de la realidad. Es la misma realidad manifestándose en situaciones personales, situaciones colectivas, situaciones históricas, situaciones algunos días brutales e infames, digamos, pero no para que nos venga a salvar desde fuera, sino porque nosotros somos la manifestación de él haciéndose historia, desplegándose en la conciencia de ser en la forma de nosotros. Y desde ahí aparece todo un tipo de espiritualidad, todo un tipo de comprensión de los mismos sacramentos, supongo que son preguntas que van aprendiendo después, pero que está muy bien que aparezcan ya, porque todo esto va girando, o sea, es como un lento y progresivo y totalizante cambio de paradigma que hace entender a Dios de otro modo.
Queridos amigos, los de arriba y los que estáis ahí, ya veis lo difícil que es medir el tiempo. Yo no quiero cortar discursos tan hondos. Es preferible a lo mejor que dejemos un tema aparcado de los que habíamos hablado para que el diálogo fluya con toda su densidad. Pero bueno, vamos, cada uno de los dos ya habéis hablado más de 7 minutos. Cada uno de los dos. Pero a ver, dejemos una, hagamos la prueba, una réplica, 2 minutos para cada uno. Si os parece bien, por favor os pido que aquilatéis lo que vais a decir, siguiendo con el mismo tema: expresión de Dios y experiencia de Dios.
Bueno, el... lo que tú ahora acabas de decir, Javier, es lo que decían los antiguos gnósticos. Los antiguos gnósticos. Claro, ¿qué decían los antiguos gnósticos? Pues que dentro de nosotros hay algo así como una chispa de vida. Y que de lo que se trata es de, ascéticamente, se supone, irnos desprendiendo de toda aquella crosta, ¿no?, que impide que esa chispa pueda iluminar nuestra existencia. Claro, Irineo, las primeras comunidades cristianas, reaccionaron muy fuertemente contra la tentación gnóstica, porque a mí me parece que es la tentación perenne del cristianismo. De hecho, es más razonable creer en esto que quizá en otras cosas. Yo nunca he dicho que Dios sea un fantasma bueno. Precisamente, es lo que no podemos decir desde la experiencia bíblica de Dios. O sea, de hecho, desde la experiencia bíblica de Dios, Dios tiene pendiente precisamente su bien. Hay un dicho en el Talmud, supongo que ser, tras la caída. Hay un dicho en el Talmud que me parece que es muy significativo, que era lo que pretendo decir en este medio minuto que me queda. Dice así: si tú crees en mí, yo soy. Si no crees en mí, no soy. Como si Dios no fuera un nadie sin el fiat del hombre, sin la respuesta del hombre al clamor de Dios. El clamor que escuchamos, en el clamor de los sin Dios. Hay en Dios una demanda, y una demanda infinita. Y todo esto que dices de la ola del mar y tal, claro, a mí me parece que no es la respuesta a la cuestión mesiánica por excelencia, a saber, ¿qué vida pueden esperar aquellos que murieron antes de tiempo a causa de nuestra impiedad? ¿Qué vida pueden esperar algunas víctimas de la historia? Y la respuesta a esa pregunta no la vamos a dar desde nuestro lado. Nosotros no tenemos la respuesta. En todo caso, más que chispa divina, lo que la Biblia dice es que en el interior del hombre está la huella de Dios. Y la huella es lo que queda. Ahí donde el pie ha dejado de pisar la tierra. Y lo que queda es la experiencia del don y el escándalo ante el sufrimiento indecente de tantos hombres y mujeres.
Javier.
Yo no digo que dentro de esto haya una chispa divina que haya que despegar y liberar. Yo lo que voy entendiendo, y lo voy entendiendo progresivamente, y soy consciente de que todavía no estoy, mucho menos en la última comprensión, en la última experiencia de eso que llamamos Dios, porque es inseparable de mi propia experiencia y de mi propio caminar como humano, no digo que tengamos una chispa divina, sino lo que digo es que nosotros somos su manifestación, la totalidad de nosotros somos su manifestación. Y que llegar a la conciencia de que el sufrimiento del hermano es infame, es eso mismo, es Dios haciéndose conciencia en nosotros en forma de misericordia. O sea, no es algo ajeno a nosotros, sino que en ese mismo darnos cuenta del dolor del otro, está Dios dándose cuenta en nosotros de ese dolor, y entonces impulsando a la acción, a la misericordia, a lo que fuere. No es, en eso estoy totalmente de acuerdo, yo no siento nada gnóstico en el sentido tradicional del término, o sea, occidental del término. Consideran que esto es un exilio y que hemos caído y que hemos de liberarnos de la materia y de la historia para volver al lugar originario. No, no, yo creo que la historia y lo que somos es la increíble oportunidad de Dios de manifestarse a sí mismo a través de lo que somos. Y eso es lo que decía, no es lo que decía el gnosticismo originario. El gran problema del gnosticismo era la absoluta dualidad que hacía, ¿no? Y yo no estoy hablando de dualidad, justamente lo que voy entendiendo, vuelvo a decir, son comprensiones balbucientes, pero crecientes, de un modo no dual de comprender a Dios, pero no en forma de chispa divina, sino en forma de totalidad manifestándose en mí y en todo.
Bien. Bien. Pasemos de Dios a una palabra que vamos a poner con un guión en medio. Jesús-Cristo. Es la manera de referirnos al Jesús de la historia y al Cristo de la fe. Su encarnación y exaltación. Leonardo Boff escribió: tan humano solo puede ser Dios. Los evangelios y todo el Nuevo Testamento expresan repetidas veces su fe en el resucitado, diciendo esta breve frase: Jesús es el Señor, es decir, alguien vivo, el único absoluto para los que le siguen. No se me ocurre mejor pregunta para que respondáis los dos que aquella pregunta que aparece en el Evangelio de Mateo. Y vosotros, Javier y Josep, ¿quién decís que soy yo? Vamos a ver si podemos conseguir el milagro de decir esto esta vez sí en 5 minutos, cosa que creo muy difícil e improbable. Adelante.
Señor Jesús, tú eres anticipación y revelación de lo que somos todos. Esa es hoy mi fe. Tú eres anticipación y revelación de lo que somos todos. En ti completado y en nosotros en proceso. Tan radical como esto. Entonces, y diciendo esto, trato de sostener dos cosas. Por un lado, que en él esto se ha completado, y en todas las tradiciones espirituales, hasta que uno no muere, no hay un poder decir de esa vida, porque es en la rendición última de nuestra muerte donde de alguna manera recogemos toda la cosecha de lo que hemos sembrado en nuestra existencia. Y las palabras del centurión romano, ¿no? Este sí que es hijo de Dios. En su modo de morir revela, digamos, su filiación divina. Entonces, en Jesús de Nazaret, el Cristo, se ha consumado la encarnación. Y en cada uno de nosotros prosigue el proceso de encarnación del cuerpo místico de Cristo, del Cristo total, que se va cristificando en cada una de nuestras existenciaciones. Y eso es lo que San Pablo vislumbre en algunos momentos, en los momentos más bellos, para mí más sublimes, en sus himnos cristológicos, que además sabemos que no son directamente San Pablo, sino que es lo cual es más bello, en el sentido que es toda la comunidad en la que oye esa música y que la proclama en sus cantos, porque intuye que aquello que en Jesús comienza, prosigue en cada uno de nosotros. Y entonces, a mí me parece que el gran giro que está dando el cristianismo hoy, y es un giro también epocal, porque yo creo que hay una madurez colectiva que nos permite comprender las cosas. Cada generación ha comprendido los evangelios de un modo diferente, en el modo propio de su tiempo, es que que lo que es dicho de Jesús, o sea, yo no sé si cuánto tiempo tengo, es decir, yo creo que es un momento muy importante de toda la religión, no solamente de la religión cristiana, sino todas las religiones, yo creo que están en un momento muy delicado, donde pueden seguir siendo, ofreciendo el legado que han ofrecido durante generaciones, milenios, para el tiempo presente, o pueden quedar muy rezagadas y convertirse en creencias que cada vez resultarán más lejanas, o que era un grupo de gente muy parapetado, muy encerrado en sí mismo, pero serán residuos, no el resto del real, sino residuos, de algo que ya no... El giro que estamos dando y que es compartido, o sea, yo creo que también que hay un sensu fidelium, ¿no? O sea, un sentir de la comunidad que escucha y dice, sí, se reconoce en eso, ¿no? Y siempre, digamos, las herejías, que hable de esto, ¿no? La palabra herejía, dejando aparte de todo el tema de la dominación de la institución y tal, es como una disonancia de la comunidad que dice, no, esto, González Sanz lo decía muy bien, ¿no? Una herejía no es falsa por lo que afirma, sino por lo que niega. Es decir, es cierta en la afirmación que hace, pero al negar todo aquello que no dice en su afirmación, se rompe, se fractura, se escinde, ¿no? Porque no es completa, ¿no? Entonces, cualquier avance de la comprensión de la fe requiere de alguna manera del consenso, de la resonancia de la comunidad, que dice, sí, esto suena en selección. Claro, no todos sentimos a la vez y hay mucha pluralidad entre ellos y por lo tanto también nos hemos de respetar los unos a los otros, digamos, ¿no? Pero yo diría que hay como una resonancia emergente que comprende cada vez más que si lo que es dicho de Jesús no es dicho de todos, incluso de todo, el cristianismo se queda a medio camino. Entonces, yo creo que la teología tiene una gran tarea, yo me siento comprometido con ella, que parte de mi tarea es teológica, es a reinterpretar los dogmas cristianos, que son exquisitos y excelsos en la definición de lo que es Jesús, que llega hasta Calcedonia, hasta el 452, afirmando algo muy bello. Decíamos que durante cuatro siglos hay herejías de derechas e herejías de izquierda. Las herejías de derecha son las que afirman sobre todo la divinidad de Dios y lo humano es una especie de vestido o de anexo, pero lo importante es su divinidad. Entonces son cristologías descendentes. Y las herejías, digamos, de izquierda son que Jesús sobre todo es humano, un ser humano, y luego al final pues fue divinizado, fue ensalzado, pero resaltan su humanidad. Bueno, el Concilio de Calcedonia no dice que Jesús es un poco divino y un poco humano, que en el fondo es lo que creemos, el cristianismo mismo medio sobre Jesús cree, en el fondo, así, ahora voy a hacer una pequeña caricatura, pero en el fondo creemos que el cuerpo de Jesús era humano y su alma era divina, y así empalmamos bien lo humano y lo divino. Esto es una barbaridad, desde el punto de vista teológico. Lo que cree nuestra fe, que es pura paradoja, es que Jesús en su humano, en su corporalidad, en su psiquismo, era plenamente humano y plenamente divino. No una parte era una cosa y otra parte era la otra, o era medio de una cosa o era medio de la otra. No, era la conjunción de dos dimensiones que son inconjuntables. Y este es el fundamento de nuestra fe, es pura paradoja, pura paradoja. Por eso es misterio, si no sería evidente. Ahora bien, y acabo, lo nuevo, yo creo, para hoy, es que eso que durante 400 años nuestros mayores teólogos y también obispos y gente profunda y seria y comprometida en la fe y en la comprensión del Antiguo y del Nuevo Testamento, dijeron de Jesús, pueda hoy ser dicho de todos y de todo. Esto es algo nuevo que asusta con razón y al mismo tiempo es profundamente esperanzador también con razón. Y ahí andamos.
Cambio epocal, pues, expresión de tanto, tanto saber y tanto vivir y experimentar a Jesús. Josep, lo que tú quieras.
Vale.
Cuanto quieras. Bueno, cuanto tiempo quieras.
No salgo de mi perplejidad. Pues claro, te escucho, Javier, y lo que dices me resulta consolador. Es decir, me parece demasiado consolador como para, o me gusta demasiado como para que sea verdadero. A ver, esto de plenamente humano, plenamente divino, y entonces parece que, bueno, sí. Pero claro, quien sepa qué significa originariamente la palabra Dios no puede menos que caer en una cierta perplejidad. Claro, esto de la encarnación de Dios me parece que es algo que religiosamente no podemos aceptar. Que no podemos admitir. Claro, porque el presupuesto de la religión es la distancia entre Dios y el hombre. A los griegos, a los romanos, ¿qué les debió parecer esto de la encarnación de Dios? Y además en un crucificado. Porque claro, no lo olvidemos, la cruz para el judío era una maldición. Jesús murió como un abandonado de Dios. No hay que olvidar el episodio de Getsemaní. Y no hay que olvidar tampoco que Marcos coloca la palabra Abba en boca de Jesús únicamente. Cosa la cual debería llamarnos la atención, teniendo en cuenta que Jesús, como carismático que era, la empleaba con frecuencia para dirigirse a Dios. Supongo, bueno, todos sabemos que la palabra Abba sería algo así como papi. Como dando a entender que la mayor intimidad con Dios la tiene el hombre ahí donde experimenta el abandono de Dios. Ahí donde sufre su silencio. Porque el silencio de Dios en Getsemaní no fue estratégico. Es desde ese silencio que podemos confesar que Jesús es el Señor. Claro, decía, la distancia entre Dios y el hombre es religiosamente o paganamente análoga a la que puede haber entre un niño y su mascota. El niño puede sentir un cierto cariño por su mascota. Pero claro, ¿qué confesamos cristianamente? Que Dios se hizo hombre para que el hombre fuera capaz de Dios, para la redención. Bueno, esto es como si nuestro hijo viniera un día y dijera, mira, papi, sé que Buntacus, el perro, tiene una enfermedad de corazón y he pensado darle mi corazón. ¿Qué pensaríamos de nuestro hijo? Que ama mucho a Buntacus, sin duda, pero que se ha vuelto loco. Un Dios no puede hacerse hombre sin dejar de ser Dios. Por tanto, ¿qué estamos diciendo? Y si dejara de ser Dios, no podría salvar al hombre. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Claro, decía hace un momento Javier Paola. Decía, claro, la confesión cristiana comienza por ahí. Jesús, el crucificado, el que muere como el abandonado de Dios, es el Señor. Y judíamente decir el Señor es lo mismo que decir Dios. De entrada, deberíamos mostrar una gran perplejidad. El abandonado de Dios es el Señor. Estar ante Dios es lo mismo que estar ante el abandonado de Dios que nos perdona. Porque no hay que olvidar que Jesús muere perdonando a su verdugo. Una cosa que ha dicho Javier está muy bien. Dice, bueno, solemos entender esto de la divinidad de Jesús como si el alma de Jesús fuera divina, el cuerpo tal. Claro, esto sería entenderlo a la platónica y estoy convencido de que en la cabeza de muchos de nosotros la encarnación se entiende de manera parecida a esta. Y en ese sentido, Jesús sería el representante de Dios, del mismo modo que una chica, una modelo de Victoria's Secret, encarna, representa, ejemplifica el paradigma de la belleza femenina, al menos aquí en Occidente. Pero el cristianismo nos dice esto, el cristianismo nos dice que Jesús fuera el representante de Dios, sino Dios mismo en persona. Y claro, a partir de aquí surgen las herejías. Y lo que ha dicho Javier está muy bien dicho. Porque las herejías es la manera razonable de entender esto. Dices, están entrando los profetas y sus variantes, que serían las herejías de la derecha. Y hoy en día siguen siendo así. Por las comunidades del cristianismo más conservador, por no decir rancio, Jesús es algo así como un Dios paseándose por la tierra. Adoptó la máscara del hombre, pero en sí mismo era Dios. De hecho, el docetismo viene de doquetos, que significa apariencia. Su humanidad era aparente. Por otro lado está el arrianismo, que serían las herejías de izquierda. Y ahí quizá, con ello quizás sintonizamos más. Y así decimos fácilmente que Jesús era un hombre de Dios, pero Dios mismo no se nos ha. Es lo que dicen muchos de los jóvenes hoy en día, de los jóvenes que intentan ser cristianos, incluso se confiesan como tales. Jesús, un modelo a seguir. Pero claro, el cristianismo no dice ni una cosa ni otra, sino que Jesús es el quién de Dios. Y para decirlo, a mí me parece que hemos de tener en cuenta lo que intentaba deciros antes a propósito del relato de la caída. En la cruz, Dios acontece como hombre, o al menos esto se nos revela en la cruz, en el centro de la historia. ¿Qué decíamos de la caída? Que afecta tanto a Dios como al hombre. Y por tanto, Dios, ¿no?, es algo así como un yo que sufre una brutal crisis de identidad. Pierde de vista su quién. ¿Qué confesamos cristianamente? Pues que en la cruz ese Dios, ¿no?, se reconoce de nuevo en el hombre gracias a la fidelidad, a la obediencia, al fiat incondicional del que muere como un abandonado de Dios. Y eso es lo que confesamos cristianamente. Y por eso podemos decir que Jesús es el modo de ser de Dios, aquel en el que Dios se reconoce. El yo de Jesús, el Padre. Pero el Padre no es nadie sin la fidelidad del Hijo. La Trinidad, en el fondo, no pretende otra cosa que dar cuenta del acontecimiento de la cruz. Y claro, y ahora viene lo más gordo, me parece a mí, que ¿quién será capaz de confesar que Jesús es el Señor? Porque claro, ¿qué significa decir, ¿no?, yo puedo decir que Jesús es el Señor, pero no puedo confesarlo, porque el Señor es aquel que decide el sí o el no de nuestra entera existencia. Ante Dios estamos bajo demanda, por decirlo así, en la tierra subyuda. La fe es la respuesta a la fe de Dios en el hombre. Pero claro, nuestro punto de partida tampoco es la experiencia de haber sido salvados por el perdón de Dios. Y de ahí también lo que encontramos en el Evangelio de Lucas. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿quién se encontrará con fe? La pregunta es, ¿en qué situación nosotros podemos llegar a confesar que Jesús es el Señor?
En toda situación. Es decir, estamos muy, muy, muy cerca y muy, 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 muy lejos, ¿no? Esto es lo sutil, ¿no?, de esta reflexión, ¿no? Es decir, si yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero cambiando la clave, digamos, ¿no? Es decir, precisamente porque la cruz se pone en al máximo la prueba de la fe, es la manifestación de que no hay nada que esté separado de Dios. No hay ningún instante que no esté en Dios. No hay ninguna situación en la que Dios no esté totalmente comprometido y comprometiéndose en aquello que nosotros vivimos. Lo que pasa es que esto puede ser ciego o puede ser revelado. Lo que permite que se perciba o no se perciba es justamente el modo de Jesús. Y el modo de Jesús es la entrega total, hasta el final. Y entonces, la entrega, que es a lo que nos, digamos, nos confronta la cruz, es la condición de posibilidad para que nuestros ojos estén opacos o abiertos, pero no solo, o sea, en la cruz se intensifica y se concentra toda la ausencia y toda la presencia de Dios en todas las situaciones humanas. Y entonces, ser creyente, creer, es abrirse a que en el lugar más aparentemente ausente, Dios sigue siendo tan presente como en cualquier otro instante, porque es que la realidad entera, la manifestación entera de lo existente, es Él manifestándose allí en sí. Y lo que pasa es que lo que entra en crisis es nuestra imagen de un Dios que nos sabe salvar, de un Dios que... Y eso es lo que hemos, todos hemos de valorar, digamos, ¿no? Y en Jesús, o sea, lo que Jesús nos confronta es, para que eso no sea una idea y para que eso no sea una escapada, no sea un bypass, sino para que la confrontación real en el momento máximo de dolor y de ausencia siga habiendo confianza y entrega. Y si eso se sostiene en el momento de la cruz, se sostendrá también en todos los otros momentos de la vida. Es como, es la prueba total, es el momento máximo de ¿veis o no veis? ¿Percibís o no percibís? En el lugar de máxima ausencia es el lugar de máxima presencia. Porque ¿dónde está Dios en el momento de la cruz? En Jesús mismo. Ahí está la manifestación de Dios. En la aparente ausencia es donde está la total presencia. Pero esto sucede en todos los momentos de nuestra vida. La cosa es si estamos abiertos a esa lectura o si nos quedamos atrapados o encerrados en nuestra situación sin dejar que emerja, se transparente eso mismo, ese quién que dices, José. Ese quién es cada uno de nosotros, que se verifica en verdad y en, cuando esto nos hace salir de nosotros mismos hacia el otro, ¿eh? Que es todo el gran tema del dolor del otro, por supuesto, que esto no nos convierte entonces en una espiritualidad autocomplaciente, facilona, entonces Dios en todas partes. No, esto es profundamente exigente porque te hace lúcido y consciente de en todos los lugares donde Dios está esperando manifestarse y mientras nosotros no nos acercamos, hay deformación y desfiguración de Cristo crucificado. Y cuando nos acercamos y vamos a esos lugares, entonces hay transfiguración en el mismo lugar donde hay desfiguración.
A mí, lo que decía antes, me gusta mucho. Pero claro, leyendo la Biblia, lo que a mí me parece entender es que, que Dios se haga presente en nuestras vidas no es algo que podamos preferir. Es decir, el profeta se resista a que Dios irrumpa en su existencia. Es decir, claro, porque ¿cómo irrumpe Dios? Como aquel que te saca del quicio del hogar. Decía John Sobrino, cuando fue a ver el cadáver de Rutilio Grande, después de que lo asesinaran en una curva de una carretera, que le dio vergüenza volver a ser como antes. Claro. Lo que dices, encuentro demasiada continuidad. Demasiada continuidad. Claro, yo me pregunto, ¿le podríamos decir esto que tú dices a Jesús mientras está agonizando en la cruz? ¿Jesús mismo diría esto de sí mismo? Claro, no hay que olvidar cómo muere. Lo decíamos antes, como un abandonado de Dios. Y esto significa que no posee el sentido de su muerte. Se abandona a Dios, pero sin Dios mediante. Perdona al verdugo, pero no porque se lo ordene Dios, o mejor dicho. No parece que Dios esté de su parte. Yo simplemente me hago esta pregunta. De hecho,
A mí en lo que dices parece entrever demasiada confianza en el hombre. Algo así como, por eso te decía lo de la chispa divina, Javier. Claro, como arrancados a Dios, vivimos de espaldas a Dios. Y si no es por la iniciativa de Dios, iniciativa que no hemos de entender a la manera de un Deus ex machina, sino como aquella que consiste en reclamar por el hombre, difícilmente podríamos ser rescatados de nuestra impiedad, por decirlo así. ¿Cómo irrumpe Dios en nuestra vida? Pues con la mirada del pobre. Nosotros ahora nos llenamos la boca, pues, con esto de acudir al emigrante, acoger al emigrante. Dices, vale, ¿pero por qué? Porque se mantiene a una cierta distancia. Imagínate que el inmigrante, Dios, llama a la puerta y te dice, oye, mira, que vengo aquí con mis hijos, no sabemos dónde dormir. Llevamos días sin comer. ¿Podemos entrar en tu casa? Porque, claro, me parece que hay comida y podríamos descansar. Claro, si Dios irrumpe en nuestra presencia de este modo, todo salta.
Vamos a ver. Ante la cruz, estos días de Semana Santa, estamos viendo, bueno, sobre todo dos evangelios, pero de hecho hay cuatro evangelios que narran la pasión, cada uno de ellos de un modo diferente. Digamos, el más austero y el más abrupto es Marcos, ¿no? Que deja a Jesús con un grito, un alarido, que recoge todo el grito desesperado de la humanidad ante el sinsentido y ante el dolor. Mateo y Lucas lo suavizan, ese grito, después de haber gritado, Jesús muere pacíficamente y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recoge el grito, pero hay como una asunción en vida, en el mismo momento de la crucifixión, de un soltarse y un abandonarse. Y en Juan casi no hay dolor, solo hay doxa. La pasión está de tal manera leída desde la resurrección que las claves de la resurrección dan tal sentido a la pasión que el subrayado está puesto en eso mismo que se está manifestando en el aparente de los sentidos. Por lo tanto, tenemos ante el momento crucial del cristianismo cuatro ópticas, cuatro miradas diferentes. Por lo cual, ya está bien que tengamos perspectivas diferentes, porque ya en el origen y canónicamente las cuatro aproximaciones están reconocidas como cristianas y forman parte de nuestra fe, que también son cuatro momentos diferentes de nosotros mismos, o cuatro, bueno, eso, primera cosa. Segunda cosa. Yo diría, no es que Dios irrumpa en nosotros, sino que la misma vida es la irrupción de Dios. O sea, Dios y la vida no son separables. Entonces, lo que irrumpe es nuestra conciencia de darnos cuenta de que en nosotros está manifestándose Dios. Pero no es que Dios irrumpa desde fuera como si no estuviera, sino es que la misma manifestación de todo lo que es Dios mismo manifestándose a través de esa situación. Y cuando se da la comprensión, entonces a eso le llamamos irrupción de Dios. Si Dios está irrumpiendo en cada momento de eso mismo que estamos viviendo, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Me dirás que esto es gnóstico. Bueno, claro, gnóstico, pero no en el sentido originario o clásico de la palabra, pero es una cuestión de conciencia. Y esta cuestión de conciencia yo creo que es una inflexión nueva que no se corresponde al gnosticismo clásico, sino que corresponde a algo nuevo que yo creo que es emergente en el momento nuestro de la especie.
Una puntualización última, si quieres, señor.
Bueno, una frase. En la Biblia no encuentras nada de lo que has dicho. Sí, en los escritos de Valentín, de las Cínides y tal, que son los gnósticos. Sí que es verdad que lo que tú dices, no encontramos el desprecio gnóstico del mundo. Esto es verdad. Pero a veces me da la impresión de que Dios es algo así como un enchufe. Que tienes que poner los dedos para... O bueno, como te decía, esa sustancia que está presente en todo, un argel, un fundamento sustancial. Claro, cuando identificas a Dios con la vida, Dios es la vida, lo que encuentras en la Biblia es que la vida es el don de Dios. Es otra historia. A mí me parece que el libro de Job es un libro central, casi también en el sentido físico de la expresión. La experiencia que tiene Dios de Job, no es la que tú dices, sino la experiencia de la vida como don. Al final, cuando Job se encuentra con Dios, se pasea por las maravillas del universo, y entonces, claro, admirado. Un cosmos como digno de asombro, como lo que provoca nuestro asombro y nuestra adoración y nuestra gratitud. Pero también le pasea por las profundidades del mar y, por tanto, por el Auschwitz de la historia, y dice: eso también es debido a mí. Lo cual no significa que sea lo que quiere Dios, pero sí que es debido a la radical trascendencia de Dios. Por eso digo que, con respecto a Dios, se nos da por un lado el don, pero también el escándalo del mal. Y de ahí que el creyente permanece a la espera de una última palabra. En lo que dices no permanece a la espera de una última palabra, sino a la espera de un mayor conocimiento y de un mayor ascesis, por decirlo así. La pregunta, desde lo que tú dices, es simplemente la siguiente: ¿qué debo hacer para conectar con Dios? Y esta no, lo que dice la Biblia es que desde nuestro lado no hay acceso.
¿Algo más? Dejemos este tema aquí, remitámonos a lo siguiente y también invitemos el bloque de todos.
Soy una mosquita, ¿no?
¿Algún teléfono por ahí? Vale, gracias. Bueno, vamos a hablar ahora del tercer tema que habíamos propuesto, que habíamos anunciado, que es la espiritualidad y el compromiso. El filósofo Javier Sádaba apremia a que el ser humano recupere su ser espiritual si pretende una vida más plena. La espiritualidad no es un patrimonio exclusivo de las tradiciones espirituales o religiosas. Hay una espiritualidad laica, y unas y otras espiritualidades tienen muy diferentes contenidos y caminos de expresión. Pero en este mundo tan desigual, tan lleno de gente que sufre, tan al borde de una catástrofe ecológica o de un crack del sistema dominante, la prueba del algodón de cualquier espiritualidad es a qué modos de vida conducen: individualistas, insolidarios o comprometidos con el bien común, la equidad y la convivencia fraternal. Mi pregunta para los dos es ahora: ¿qué espiritualidad queréis vivir y practicar, y cómo esa espiritualidad anima a trabajar con la justicia? Ahora el primer turno es para ellos.
Vamos a recuperar. Yo creo que aquí Javier y yo vamos a estar de acuerdo, no en todo lo que vamos a decir, pero sí al menos en lo que voy a decir de entrada. El punto de partida de la experiencia espiritual es la convicción, bueno, la experiencia, de que el centro no está en nosotros. El centro está fuera de nosotros. Claro, la pregunta es: ¿de qué estamos hablando? ¿Hablamos de un qué? ¿O hablamos de un quién? Y bíblicamente lo que decimos es que, como intentaba subrayar antes, que lo que nos saca del quicio del hogar es el pobre con el que Dios se identifica. El rostro del crucificado es el rostro de Dios. Por eso, hace un momento decía también que no podemos preferir que Dios aparezca en nuestras vidas. No lo podemos preferir. Pero una vez aparece, no podemos otra cosa que responder a su demanda, porque no responder ya es responder. Por eso también decía antes que ante Dios permanecemos subyudis. Ahora bien, bajo demanda, en todo el sentido de la expresión, es esa respuesta la que decide el sí o el no de nuestra entera existencia. Pero claro, ¿qué es lo que decimos cristianamente? Que ese estar bajo demanda, ese estar subyudis, procede del perdón de nuestras víctimas. Y digo nuestras,
No porque suponga que aquí entre nosotros hay alguien que haya podido matar a alguien, sino porque con respecto a Dios, con respecto al pobre con el que Dios se identifica, todos estamos en falso. O casi todos. ¿Por qué digo esto? Porque somos los que pasamos de largo. Al menos yo soy el que pasa de largo. Claro. Podemos hablar de la pobreza. Y eso ya nos va bien. Porque la pobreza no deja de ser un término abstracto. Pero otra cosa es hablar de Ibrahim, el inmigrante. De Juan, el homeless. De María, la madre soltera, que no tiene con qué alimentar a su hijo. Esos nos sacan del quicio del hogar si se hacen presentes en nuestras vidas. De ahí que solo desde el perdón de aquellos ante los que pasamos de largo, nuestra existencia queda transfigurada, que sería, por decirlo así, el otro polo de la espiritualidad. Por un lado el descentramiento y por otro lado la transfiguración. Si nosotros somos los llamados a responder a Dios, somos los llamados a responder a la demanda que el pobre, la víctima, dirige a nosotros. Nosotros podemos invocar a Dios, pero Dios siempre responde a nuestra invocación invocando al hombre. De ahí que lo que me llame, una de las cosas que me llama más la atención de los evangelios, es aquello de ¿quiénes serán los primeros? Esto me llama mucho la atención. Como sabéis, los primeros serán las putas, los publicanos. Espontáneamente, no diríamos que ellos sean los primeros, o serán los primeros en ver a Dios, por decirlo de la manera evangélica. No parece que ellos sean los capaces de Dios. Fijaros, no dice que los primeros serán los escribas, los fariseos, los sacerdotes. El hombre espiritual, no dice esto. Como si aquellos que estuvieran en mejor situación para responder a la demanda de quienes sufren indecentemente sean precisamente aquellos que ya no pueden decir ni siquiera de sí mismos que tengan la más mínima dignidad. Bueno, creo que he recuperado tiempo.
Vamos a hacer eso, una única exposición en este tema.
Para mí la invitación de cualquier práctica espiritual, de cualquier vía orante o meditativa, es irse abriendo. O sea, para mí la distinción básica entre los seres humanos es si somos seres abiertos o seres cerrados. Si estamos autocentrados en nosotros mismos, en nuestras ideas, en nuestras creencias, en nuestras ideologías, cualquier cosa que decimos nuestra y que nos encierra, o si la práctica espiritual en la que estamos centrados nos va haciendo cada vez más porosos, más receptivos, más compasivos, ¿no? ¿Hasta dónde? Pues ojalá pudiéramos llegar a esta total disponibilidad al dolor de nuestro entorno y fuéramos capaces de, en las diferentes situaciones, poder acoger y solicitar esa irrupción de Dios a través del doliente que nos llega a casa o que nos llega a través de diferentes situaciones en las que podemos más o menos responder, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. O sea, si Dios es pura apertura, pura donación, pura revelación continua de sí mismo, en palabras clásicas, Dios es amor, pues lógicamente cualquier camino practicado en verdad nos tiene que ir abriendo a aquello que Dios es y que es nuestro ser en estado de donación, en estado de compasión, en el sentido más firme y hondo del término, ¿no? Para mí también es ese criterio de verdad, digamos, de una práctica espiritual, sea la que sea, y de cualquier religión, sea la que sea. Esto te abre o te cierra. Si te abre, tiene el sabor de Dios, porque Dios mismo es justamente la posibilidad de salvación. Y si te encierra, en nombre de incluso de las palabras más sagradas o de los textos más sagrados, es un grave error, que es lo que quiere decir Jesús, ¿no? Si el cumplimiento de la fe, de la ley, no te lleva a la compasión de Dios, pues, ¿de qué cumplimiento estamos hablando, digamos, ¿no? Es la gran trampa de las religiones y de las leyes espirituales, ¿no? La autocomplacencia y el espíritu de perfeccionismo que lleva a esa palabra tan terrible del, ¿no?, estigmatizar en los evangelios, el fariseo, que nos suena muy mal como término, porque está en aquel momento una palabra apreciada por la sociedad. El fariseo significa el separado, el que se separa de lo impuro para vivir en la pureza de Dios. Pero claro, separarse de lo impuro significa también separarse de los impuros. Y entonces, ya está, entonces entramos en la deshumanización, en lo juicio del otro, y entonces en la anti-Torah, porque Jesús, recordemos, que no quiere fundar una nueva religión, sino que lleva a completud lo que ha recibido en su propia tradición. Pero eso, en aquel momento, el judaísmo, en aquel momento, las autoridades de aquel momento no son capaces de tolerarlo, y entonces aparece una nueva comunidad que a posteriori se llama el cristianismo. Pero Jesús dice: yo no he venido a cambiar ni una sola tilde de la Torah, sino a darle su cumplimiento. Y el cumplimiento es que Dios es misericordia, ¿no? Por lo tanto, el criterio de discernimiento de cualquier vía espiritual, sea la que se aprecie, si eso nos hace más abiertos a los demás, o si nos encierra a nosotros mismos. Y en este punto, José, estoy totalmente de acuerdo en que este es el quicio, ¿no?, que dice esto.
Bien, pues como nos hemos propuesto que participe el público, vamos a abordar, tenemos un cuarto de hora exactamente, vamos a abordar el último tema que nos habíamos planteado. ¿Cuál pasa? Dice, sí. La cuestión que nos planteamos es: en este tiempo enteramente nuevo, en que todo se mundializa, en que debemos encontrarnos mucho más en la praxis, sobre todo en que es determinante la vida misma de la vida en este planeta, pues a ver cómo se avista el futuro de las religiones y de las tradiciones espirituales y las espiritualidades laicas, cómo conjugar la unidad y la diversidad, porque también queremos la diversidad, en beneficio de una humanidad entera. ¿Cómo lograr que no se pierda nada valioso de tanta sabiduría y experiencia humanizadora? A los dos que son servidores de Jesús, hay que preguntaros, ¿cómo veis el futuro del cristianismo y a dónde pueden y deben conducirnos el diálogo, el silencio contemplativo y la práctica en común? Porque sin duda la praxis es determinante en este camino. Entonces empezará en este caso Javier y le seguirá Josep.
Perdona, Javier, no era el momento de las preguntas.
Después.
Muchos de ustedes conocerán a un autor que para mí es referente e importante, que es Raymond Panter. Hemos celebrado su centenario el año anterior y yo tengo la ocasión, después de 10 años de haber muerto, a propósito de este año se han organizado muchas cosas, muchos eventos, digamos, seminarios, congresos, etc., de releer sus obras, ¿no? Y él tiene una expresión integradora de lo real, su mirada es una mirada religiosa, pero al mismo tiempo trata de hablar lenguaje filosófico y también lenguaje laico, lenguaje secular. Él habla de la realidad cosmoteándrica. La realidad cosmoteándrica es la comprensión que él fue teniendo a lo largo de los años de que lo real, ¿no?, está inseparablemente constituido de tres dimensiones, que es la divina, la humana y la cósmica. En esta botella hay el plástico y el agua que es cosmos, digamos, es materia, es lo que hace que sea este líquido y lo otro, o sea, es una sustancia muy mesurable químicamente, físicamente, etc. Es humana en cuanto que ha sido embotellada, o sea, un proceso de manufacturación, ahora llega aquí en forma de refresco para el conferenciante, o sea, por lo tanto, tiene una dimensión humana
humanizado, por decirlo así, y tiene una dimensión divina en cuanto que el agua, pues es metáfora, ¿no? Pues de tantas cosas, de la pureza, de la fluidez, se utiliza para el bautismo, o sea, tiene esa dimensión divina, digamos, y las tres cosas están en toda la realidad. No son tres divisiones de realidad, sino que son tres componentes que continuamente están en todo. Dicho de otra manera, todo está en todo momento. Y a mi modo de entender, las religiones son caminos en cuanto que religaren, vinculan, religan. Son interpretaciones en cuanto releggere, interpretan, leen la realidad. Y son actos libres de voluntad y de libertad en cuanto releggere, permiten una y otra vez libremente iniciar el camino que uno desea. ¿Hacia dónde? Hacia el corazón de lo real. Ese corazón de lo real que está en la misma realidad y no en otro lugar, que todos compartimos y que cada religión interpreta y recorre de una manera diferente. Entonces, a mi modo de entender, las religiones van todas al mismo lugar, pero no por el mismo lugar, porque el lugar de cada una de ellas es diferente, y esa es la riqueza de la pluralidad, justamente. Como las culturas todas son diversas y al mismo tiempo intenta una cultura, pues, digamos, gestionar las posibilidades de la convivencia humana, pues con una serie de pautas, leyes, cosmovisiones, etc. Entonces, vuelvo a lo primero que he dicho, ¿no? O sea, para mí, el punto de encuentro del diálogo interreligioso y también interconfesional, se habla en los ámbitos, pues, aquí en Pamplona hay un grupo interreligioso, seguro que lo hay, constituido como tal. Y se habla últimamente también de grupos interconviccionales, que aunque no sean de una religión establecida, sí que hay una convicción humanista, que no es directamente religiosa, pero que formaría parte de una religación, en el sentido, entraría dentro del diálogo interreligioso, incluso siendo no religioso, entendemos lo que nos queremos decir, ¿no? Bien, pues para mí el criterio y el punto de encuentro de cualquier diálogo y de cualquier tarea en común es si abre en estas tres dimensiones, la cosmoteántrica, la divina, si el camino, o sea, cómo ayudarnos a, manteniendo el respeto y la veneración por la tradición que interpreta el misterio de Dios de una manera determinada, pero que al mismo tiempo que lo recorremos cada vez más, tenemos las claves para comprender cómo las otras tradiciones también nombran el misterio. Y esto es la vía mística. Las religiones dan unas pautas de comportamiento, unas pautas éticas que ayudan a convivir con los demás, y entendemos que la finura y el crecimiento de la conciencia humana es crecer en solidaridad, crecer en compasión, crecer no solamente los intereses del propio grupo tribal, familiar o étnico religioso, sino ir creciendo en esa mirada global. Por lo tanto, la vía ética como camino de interpelación, y entonces ahí cada tradición religiosa tiene unos acentos que pueden ayudar, o unas purificaciones que nacen de momentos epocales, que al confrontarse o a dialogar con otros, pues pueden ayudarse a dar cuenta de que eso ya no en aquel momento, en esa situación, no procede, digamos. Y el cosmos sería la vía ecológica, el cuidado de la Tierra. Entonces, todas las religiones, en cuanto que son desplegamientos y recreaciones cosmoteánicas, están llamadas a lo mismo, que es abrirse por la vía mística hacia el misterio, hacia la eternidad por la vía ética y hacia el cuidado de la Tierra por la vía ecológica. Y entonces entiendo que cada tradición religiosa tiene un legado increíble de experiencia, de sabiduría, de praxis, para completarnos unos a otros en esta tarea común que es el cuidado, si queremos como seres humanos seguir sobreviviendo a la siguiente generación.
Venga, 3 minutos por aquello de la Trinidad. Bueno, todo este discurso sobre la vida, esto de que Dios es la vida y tal y cual, bueno, no hay que ser nietzscheano para, cuando menos, vislumbrar que en la vida, bien y mal, son las dos caras de lo mismo. Es decir, la vida avanza fagocitándose a sí misma. Y por tanto, desde el punto de vista de la eternidad,
juicio de Maximilian Kolbe está al mismo nivel que su, que el gesto de su verdugo. Y todo forma parte de la vida. A mí me parece que esto no es lo que podemos decir. Al creer que la vida es algo bueno en sí mismo, ¿qué es lo que hacemos? Cegarnos al hecho de que Auschwitz también es algo exigido por la vida. De hecho, lo que decimos bíblicamente, bueno, el relato de la creación se escribió para evitar esta lectura. Dios queda fuera del mundo. Dios queda precisamente como lo que los mundos tienen pendiente. Y en relación con Dios, el todo no lo es todo, sino queda precisamente pendiente del hilo de una última palabra que no vamos a pronunciar nosotros. Tampoco un fantasma bueno. Claro, a mí me parece que el Dios cristiano sencillamente no es homologable y por tanto no vale esa imagen de las diferentes religiones son por diferentes vías de acceder a una misma cima, entre otras cosas quizá porque el cristianismo no es una religión, porque el presupuesto de la religión es que Dios es al margen de la respuesta del hombre a su clamar por el hombre. Claro, un Dios que se identifica con el crucificado, un Dios que aún no es nadie sin el fiat del crucificado, no es un océano. Todo lo que podamos decir de Dios, desde nuestro lado, es irrelevante. Lo decisivo es qué dice Dios desde su lado. Y lo que dice es que no quiere ser sin el hombre. Bueno, a mí me parece que esta concepción de Dios no es homologable. Claro, es como si nosotros le preguntáramos a Dios, ¿quién eres? Y si no tuviéramos respuesta, porque la única respuesta la daría el Hijo, la puede dar el Hijo, Dios, el Padre. Esto es lo que significa, que Dios no quiere ser sin el hombre. Dios no es aquel que experimentamos. Todo lo que podamos decir de Dios desde nuestro lado no va más allá de lo que nos parece que es Dios. Y eso es irrelevante, me parece. Por eso, el diálogo interreligioso diría, si es honesto, no puede prescindir de la cuestión de la verdad. No puede prescindir. Pero no porque entendamos la verdad como correspondencia entre lo que a mí me parece y lo que es, no. Porque la verdad, en primer lugar, es lo que en verdad tiene lugar. ¿Y qué decimos cristianamente? Que Dios tuvo lugar como Jesús, en la cima de Gólgota. Dios no se identificó con un maestro de espiritualidad. Dios se identificó con un abandono de Dios, y ahí me parece que esto es determinante para poder decir lo que decimos. Ahora, en cualquier caso, ¿dónde nos encontramos? No en la creencia, sino cavando pozos ahí en África para que los que no tienen que beber puedan beber. Y ahí sí nos encontramos cristianos, budistas y hinduistas. Pero no en la oración común, porque no nos dirigimos al mismo Dios. Pues nada, en cualquier caso, paz y amor.
Bueno, pues no va a haber aquí la de cuplé, ni la lúpica, ni nada de eso. Vamos a ver la voz a los que habéis venido, a las que habéis venido, y quizá por lo que habéis oído, o por cuestiones que traíais ya con vosotros, que hayáis expresado. Sí, vamos a hacer medio minuto de silencio, no de silencio, de parada, para que quien desee salir salga. Si alguien, lo digo con toda estima a las formas de la urbanidad, si alguien necesita levantarse un poco, estirar los brazos después de esto, que lo hago con toda tranquilidad, o no sé, un minuto. Pello, te ruego que... Pello, mientras eso sucede, Pello, te ruego que cojas el micrófono y la grabe. Y Que deseen participar, levanten la mano visiblemente, que se hagan visibles, para que sepamos cuánta gente desea participar. Bien, bien, por el momento hay dos, hay alguna persona, tres, no olvidemos. Espera, me voy a sacar los nombres en voz alta y así luego llevaremos el teléfono a quien ha pedido. Aquí tú eres.
Josep María.
Josep María. Pilar, ¿no? ¿Allí?
Pilar.
Otra Pilar, Pilar B. ¿Hay más? ¿Más personas que deseen en esta primera ronda participar? Bien, vamos a recoger las preguntas o consideraciones breves. Vosotros vais tomando nota. Decís también los que preguntáis si dirigís la pregunta a uno o a los dos. Y pasamos a esta primera síntesis. Nada de respuesta. Ahora formulamos las preguntas. Gracias.
Bien, no sé. Mi pregunta es que habéis estado hablando mucho del crucificado, pero nada del resucitado. Y me extraña, ¿no? Porque para mí es la otra cara de la moneda y no y se queda ahí con un gran interrogante, ¿no? En toda vuestra charla.
Bien. Seguimos recogiendo preguntas. Pilar, mira, acércate a Pilar, que está muy cerquita. Vamos a recoger primero las preguntas y luego podéis agrupar.
A ver, Josep, en un momento determinado, al principio, ha dicho: la bondad es todo. Entonces, a mí me parece importante que nos explique un poco de dónde procede la bondad, cómo en un mundo donde estamos, donde parece que está bastante oculta. ¿De dónde sale la bondad? ¿Cómo creemos en ella?
Muy bien. Vamos a llevar la pregunta a la otra Pilar, que está en el borde de la...
Yo no hago preguntas.
No, con el micrófono, porque si no, no nos entenderemos. Si alguien luego tiene voluntad de preguntar, que vaya pensándolo para que
no
hagamos
quiero.
Una segunda ronda. Adelante, Pilar, si lo que quieres.
Pues no voy a hacer ninguna pregunta. Ah. Yo voy a decir una experiencia. A través de todo lo que aquí se ha dicho, yo no te conocía, Javier, pues me ha confirmado en lo que desde hace unos 7 años yo experimenté en mi interior. Se me iluminó algo que me ha cambiado la vida, que me ha hecho mucho más feliz, y me has confirmado en todo lo que has dicho y que me ha hecho más creativa. La religión la ha encajado muy bien, pero soy otra. Yo lo tengo que decir humildemente. Y entonces, como es una experiencia, no es discusión que valga.
Bien, pues agradecemos.
Mi pregunta que valga, sino que eso es una realidad en mi vida.
Bien, gracias. Te agradecemos tu testimonio. Y si alguien luego desea preguntar, ya haremos una segunda. Entonces, podéis agrupar las dos preguntas. El único nombrado en este caso ha sido Josep, pues empieza tú a responder a las dos cuestiones y luego tú, Javier.
Vale. Es cierto, no hemos hablado del resucitado, pero al menos en mi caso, porque era muy consciente de estar haciendo trampas. Sí. Claro, Javier Pagola nos ha amenazado con no ir a cenar si nos amargábamos más lo debido. Y bueno, claro, si Cristo no ha resucitado, vaya a su escape. Dice Pablo, la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Es cierto. Porque sin la resurrección, lo único que tenemos es un mal final para el profeta, uno más. Y quizá ejemplar, quizá admirable, pero la cruz no salva porque revela. La misericordia de Dios en aquel que murió como un abandonado de Dios, que es lo que revela la resurrección, precisamente la identificación entre Dios y el hombre, o por decirlo en trinitario, que Dios acontece como la reconciliación entre el Padre y el Hijo, a través de, precisamente, la entrega incondicional del Hijo, entrega que solo puede tener lugar sin Dios mediante. Pero ¿por qué no, al menos yo no he hablado de la resurrección? Porque es difícil. Entonces, esto lo digo en un libro de próxima aparición, no he venido a mirar, hablar de mi libro,
no, ya pediremos un...
pero claro, ¿cuál es el problema? Que nosotros ya no podemos tomarnos en serio el hecho de la resurrección. Y lo que suelo decir es que aun cuando no podamos tomarnos en serio el hecho de la resurrección, aunque el hecho ya no sea para nosotros, sí sigue siendo para nosotros lo que la resurrección revela. Pero claro, he tenido que escribir un libro para poder justificar esto. Y claro, dice 3 minutos, digo, bueno, pero tiene razón, sin resurrección no hay nada. Pero claro, la resurrección no es una historia de zombies buenos. Lo de la bondad, claro. Que la bondad sea todo no significa que todo el mundo es bueno. De hecho, quiero recordar que hace unos cuantos años había un programa de televisión que consistía precisamente en vídeos de reacciones buenas de la gente. Creo que se titulaba así, todo el mundo es bueno o algo así, ¿no? Es decir, creer que la bondad no es todo no es caer en el buenismo. Porque creer que la bondad lo es todo, solo podemos creerlo en medio del infierno, por decirlo así. Kolbe, antes he hecho referencia a Kolbe. Sí, claro. En Auschwitz, la bondad no es posible. Y sin embargo, lo imposible tuvo lugar. Y quienes fueron testigos del sacrificio de Kolbe, supongo que sabéis de qué va el asunto, que se ofreció para morir en lugar de otro. Aquellos que fueron testigos del sacrificio de Kolbe no pudieron evitar ver que esa bondad era algo así como una última palabra. Cuya última sílaba aún está por pronunciar. De ahí que cristianamente lo que creemos es que esta bondad, la bondad de Kolbe, el perdón del crucificado, es algo así como una anticipación de lo que vendrá, aunque no tengamos ni idea ni del cómo ni del cuándo. De ahí que las imágenes de la esperanza cristiana sean increíbles, comenzando por la resurrección de los muertos. Claro, hay un dicho judío que dice así, se le pregunta, bueno, un midrash, que se le pregunta a un rabino si cree realmente en la resurrección de los muertos, y él dice no. Yo, desde mi lado, no puedo creer en tal insensatez. Pero es lo que debe acontecer en nombre de la bondad de Dios. Y luego, a ver, permíteme una palabra sobre lo de la experiencia. Cada uno vive como puede. Cada uno vive como puede. Y lejos de mí cuestionar lo que acabas de decir, porque entre otras cosas, Pilar, no te conozco y no sé a lo que te estás refiriendo. Pero la experiencia por sí sola no deja de ser equívoca. Antes que hubiera hablado de la experiencia mística, hay un libro de Michel Urán que está muy bien, La mística salvaje. Tú lo lees y ves que, voy a simplificar, muchas experiencias místicas se tienen a través de drogas. O de la descripción, claro, salvo la referencia a Dios, es la misma. Drogas, enajenación mental, claro. Quizás lo decisivo no es la experiencia que podamos tener, sino la experiencia que Dios pueda tener de nosotros. Y por eso digo que la cuestión de la alteridad, ¿eh?, del otro, es fundamental. Pero insisto, no te estoy diciendo nada a ti, sino aprovechando lo que tú has dicho, pues me permito decir esto. Porque lo llevo preparando desde hace 10 años.
Muy bien. ¿Te acuerdas de eso antes, tema, verdad? Resurrección.
Para mí sigue más no solo Jesús resucitado, sino Jesús resucitante y resucitando. Es decir, la resurrección de Jesús no ha acabado. Está toda la creación, está atravesado de ese nuevo dinamismo que en Jesús reconocieron los discípulos. Empezaron a reconocer los discípulos en los relatos de aparición. Entonces no es un participio pasivo acabado, sino que es un dinamismo que atraviesa la condición humana y la especie misma, que está continuamente resucitando hacia nuevas formas de manifestación. Y en las experiencias de Jesús resucitado hay siempre un mostrarse de Jesús y un reconocer lo que Jesús ha manifestado, porque hasta que no hay reconocimiento no sabe que ha resucitado. Por lo tanto, no es algo que esté ahí independiente de la captación que podemos tener nosotros, ¿no? Y esa captación no se ha acabado. Nosotros todavía no sabemos. El problema del lenguaje religioso es que, si bien llega a unas formulaciones adecuadas, serán por interpretadas y concluidas, y entonces las repetimos inacabablemente. Lo cual está bien, porque nos ayuda a no empezar de cero, pero tenemos el peligro de pretender entender lo que significa. Si está todo abierto, está todo radicalmente abierto, lo que nos quieren relatar los relatos de los llamados de resurrección. Incluso hay algunos teólogos que hablan hoy en día y dicen: no habría que hablar de resurrección, sino de surrección, porque la resurrección se parecería que fuera una vuelta atrás, como la resurrección de Lázaro. Se utiliza la misma palabra para dos situaciones totalmente diferentes. Lázaro resucita habiendo muerto y vuelve a ser lo mismo. En cambio, la resurrección de Jesús abre una nueva dimensión en la que todavía está todo por ser recorrido y por nosotros entendido, asimilado. Por lo tanto, es como una obertura de conciencia y de realidad que está por recorrer, ¿no? Por lo tanto, es un dinamismo, y cada Pascua volvemos una y otra vez a abrir las puertas de nuestros sepulcros para dejar que irrumpa ese dinamismo total, que también necesita y contiene nuestra progresiva comprensión de lo que es eso, y participación. Y cuanto más lo participamos, más nos dejamos atravesar por esa dimensión que llega hasta nosotros aquí mismo, inaugurada, digamos, por la experiencia pascual. La bondad es para mí otra palabra para decir apertura. No hemos estrictamente hablado de bondad, pero apertura es lo mismo que bondad. ¿Qué es una persona buena? Una persona buena es una persona descentrada, que antepone al otro a sí mismo, ¿no? Es una persona buena, ¿no? Una persona espontáneamente olvidada de sí, que atiende a los demás y que su presencia crea vida, crea armonía, porque ella es la gran diferencia entre ocupar. La mayoría de nosotros ocupamos un lugar, ¿no? Ocupamos un lugar físicamente, ocupamos un lugar en nuestras familias, ocupamos un lugar en nuestras comunidades, ocupamos un lugar en la sociedad. Lo precioso no es ocupar un lugar, sino dar lugar. Posibilitar lugares. ¿Y quién posibilita o da lugar? Quien no ocupa su propio lugar. Por lo tanto, quien se ha hecho bueno, quien ama, quien se olvida de sí, quien se descentra. Y de tal manera Dios no ocupa lugar, sino que da lugar, que por eso no lo vemos. Porque todo el lugar que Él da es el mismo vaciándose para darnos lugar. Por lo tanto, cuando vivimos de ese modo, estamos acercándonos al ser de Dios, que es pura bondad. O sea, pura donación de sí mismo en aquello mismo que Él es y en la medida que nosotros podemos ser bondadosos en ese sentido, ¿no? En toda la gama que eso tiene.
Esa era una pregunta. La otra era la bondad, ¿no?
La experiencia, pues Pilar, pues de experiencia.
Vamos a ver si hay más personas que desean intervenir. Dime tu nombre, por favor.
Marisa.
¿Más alguna otra persona que desee intervenir? Nadie más. Marisa, pues tú seas quien cierre los turnos de pregunta.
Bueno, en primer lugar, por alusión a la experiencia que ha comentado Pilar y que le ha dicho el ponente que... Que también los que se drogan tienen alucinaciones, etcétera. Yo quería hacer una pequeña salvedad, y es que la diferencia puede ser que cuando uno se droga puede estar muy bien en ese momento, pero cuando pasa el efecto no se encuentra más feliz, más tranquilo y más sereno, sino que tiene que volver a esas estupefacientes para poder conseguir ese estado. Entonces, para mí la diferencia es bastante abismal con lo que ha comentado Pilar. Entonces, yo sí que creo que puede haber una experiencia que cambie la vida y que podamos realmente identificarla con ese espíritu de Dios que nos puede habitar. Que por otro lado también quería comentarle a Javi que... como que me da la sensación de que se están haciendo un montón de afirmaciones de lo que no tenemos ni idea. Entonces, yo sí creo en que el Espíritu de Dios me habita, lo intuyo, pero no me atrevo a afirmar nada. Y que yo soy parte de ese Dios, pues también lo intuyo, pero yo no puedo asegurar que Dios esté ni en el pobre, ni en el rico, ni en el mar, sino que está en todo, seguramente, pero lo intuyo, no lo puedo afirmar.
Gracias. Las dos palabras que tenía, los ponentes tienen.
Yo no lo afirmo, yo lo canto, lo proclamo, me dejo atravesar por ello, lo lloro, lo comparto, no lo afirmo. Es mi danza, es mi anhelo, es mi música, ¿no? Entonces, no es ninguna afirmación, es simplemente es aquello que me atraviesa, aquello que me despliega. No hay ninguna pretensión de afirmar nada, simplemente siento que cuando estoy cerca de esas palabras o de esa comprensión, mi ser crece, se expande, se hace más amable, más abierto. Pues para mí cada vez más la vida y la verdad van juntas. Aquello que es verdadero es porque da vida, y lo que da vida es verdadero. Entonces yo no tengo ninguna afirmación de nada. A lo mejor a veces el problema del lenguaje teológico más abstracto que hemos utilizado es como muy seco, muy frío, pero bueno, eso es porque es el apod de nuestro gremio, digamos, ¿no? Pero no hay ninguna afirmación. ¿Cómo vamos a afirmar? O sea, al contrario, cada palabra nos debería despojar y balbucir, pero balbucirlo con lleno de gozo y estremecimiento y dolor, cuando de lo que se trata es de dolor. Pero y todo el lenguaje en el fondo teológico y todos los dogmas también de todas las tradiciones que son puro cántico, ¿no? Pura poesía, y cuando se convierte, deja de ser poesía a convertirse en dogma, se convierte en una monstruosidad, digamos, ¿no? Porque ¿qué vamos a decir sobre Dios? Sino ese puro silencio abierto que al mismo tiempo requiere de nuestra palabra, porque el ser humano se expresa y crece cuando habla, pero no para afirmar, sino simplemente para compartir su música interior, digamos, ¿no? Si eso no ha sido la música, es que yo al menos me he compartido mi mal. No trataba de afirmar nada, simplemente expresar y compartir mi canto.
Compartiremos el aplauso para todas sin discriminaciones, y ahora vamos a escuchar a Josep, que responderá.
Sí, bueno, también seré breve porque tampoco quisiera interrumpir el entusiasmo. Marisa, bien, es que no, ¿qué vamos a decir? Pero primero, cuando hablaba de drogas no hablaba de la heroína ni letes, y interesa el libro al que he hecho referencia, de Michel Houlin, La mística salvaje. Claro, ¿por qué he hecho referencia a este libro? Porque cuando nosotros hablamos de nuestra experiencia o de mi experiencia, bueno, quizá unas ciertas dosis de sospecha pues podrían ir bien. Porque a veces
cuando hablamos de Dios solo desde nuestro lado, uno podría preguntarse perfectamente si lo que pueda decir, incluso experimentar, no estará más al servicio de su necesidad de Dios. Pero bueno, por eso digo que todo lo que podamos decir con respecto a Dios, en última instancia, procede de la irrupción, ¿no? Es decir, se recibe del lado de Dios. Y por eso, claro, no podemos evitar decir cosas, aunque las cosas que decimos, si las decimos con una cierta verdad o cuanto menos credibilidad, no dejan de ser paradójicas. No dejan de ser paradójicas. La verdad cristiana es paradójica, comenzando por el Dios verdadero y hombre verdadero. No futen. Esto, claro, porque me siento como en casa. Culpa de Javier. Claro, lo que hay detrás, y a mí me parece que es importante subrayarlo, porque no lo hemos subrayado. Yo no lo he hecho, y diría que Javier tampoco. Lo que hay detrás de cuanto podamos decir de Dios cristianamente es siempre una historia humana, y a veces demasiado humana. Hablemos de Dios. Había una vez un hombre. Estos son los evangelios. Te hablan de Dios hablando de un hombre. De un hombre de Dios que fracasa. Mira, en el libro lo cuento. Lo cuento ahora y terminaré con ello. La historia de las Madres del Salvador. La escuché de John Cortina hará no sé cuántos años. 100, quizá, o algo así. Nos decía, mira, John Cortina, jesuita, estaba en El Salvador durante los años de plomo. Él estaba en un pueblo que fue atacado por la Guardia Nacional. Algunos lograron huir a la selva. El ejército masacró a los que quedaron en el pueblo, no quedó ni uno. La guerrilla contraatacó y el ejército se retiró. Y entonces los que se habían quedado en la selva regresaron al pueblo. También regresaron dos madres que vieron cómo sus hijas habían muerto, probablemente a manos de los soldados que agonizaban a su lado. Claro, ¿qué hicieron esas madres? Dar su sangre para salvar la vida de sus soldados. Esta es la escena cristiana por excelencia. Esta es la crucifixión, el perdón. Claro, la pregunta es ¿por qué? O sea, la pregunta es ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es esto? Y aquí se exige una palabra. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está sucediendo? Mejor dicho, ¿qué está teniendo lugar? Porque claro, se trata de un gesto moral, de algo que nosotros podamos admirar y exigir. Admirar quizás sí, pero exigir. Claro, ¿de qué estamos hablando? De unas madres que no tienen vida por delante. Cualquiera a quien se le haya muerto los hijos sabe de lo que estoy hablando. Bueno, se trata de una abducción. Como si el Espíritu de Dios les poseyera. Como si fueran títeres, no es lo que esto confesamos cristianamente. ¿Lo hacen porque saben que Dios es bueno o se lo exigen? No. Porque de algún modo, la vida de esos hombres se les revela como sagrada desde precisamente la muerte de sus hijas, la desaparición de Dios por Dios. El cristianismo no intenta otra cosa que dar fe de lo que sucedió en el Gólgota. Algo parecido a esto. ¿De qué estamos hablando? ¿De Dios? ¿Del hombre? Pues, no. No solo de Dios, pero tampoco solo del hombre. Bueno, pues en el fondo esto, lo que podamos decir suena a palabra vacía, precisamente, porque hoy, al menos yo, no he hablado de las historias que hay detrás. Son las historias las que nos obligan a dar a ofrecer una palabra que intente dar fe precisamente de lo que ha hecho el lugar.
Queridas amigas y amigos, No, minuto, medio minuto. No,
pero espera, que hemos venido aquí para profundizar, no hay ninguna risa, ¿no?
Sí, hay trabajadores que han estado
es muy sagrado que se
es muy sagrado el horario laboral, ¿eh? Es muy sagrado.
Todo es sagrado. Lo que quiero decir es lo siguiente: que justamente lo que dice José es la clave de todo. Es decir, vamos a ver, cuando lo humano y lo divino se manifiestan en un acto de generosidad y desprendimiento como esto, ahí es donde se manifiesta Dios y aparece las entrañas del cristianismo, que es lo humano y lo divino dándose en una situación que sobrepasa totalmente la condición humana de lo que por instinto no haríamos. Entonces, claro que ahí está el signo de que se ha llegado a una plenitud de máxima revelación, donde lo divino y lo humano se está haciendo acto en aquel momento. Es eso, hacia ahí tienden todas las religiones. Y de ahí nace el cristianismo. Por tanto, amén, absoluto amén a lo que acabas de decir.
Mira, había de veces también una acción de gracias. Esa acción de gracias para los dos que han venido, para todos los que habéis resistido heroicamente hasta el final. Y dos recuerdos muy breves, muy breves. Primero, próxima reunión del Foro Cocoa, día 21 de mayo.